noche viene. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos hoy transmitiendo en esta radio abierta desde esta plaza al lado de la Biblioteca Popular del Bolsón con la gente de la FLIA. Estamos saliendo por Radio La Negra en el 90.1, Radio Activa, con compañeros y compañeras de la FLIA. Y estamos acá ahora con Laura.
Hola Claudio, hola chicos. Y con Rafa también estamos en operación, con Ana, con Javier, con Andrea.
Con Ale, con Virginia.
Con Virginia, con toda la familia.
Y estamos acá al lado nuestro, están sentados Seba y Tito, compañeros de la FLIA también. Y bueno, tratando de estar compartiendo este momento, un momento lindo para nosotros de estar con amigos y amigas que están dando vuelta por acá. Y bueno, queriendo compartir con la gente y contarle a la gente qué es la FLIA. ¿Qué sería la FLIA, amigos?
La Feria del Libro Independiente y A, donde la A tiene un montón de valores, autogestiva, amiga, amorosa, meva, morfa, A. Es una movida que nace hace ya varios años ahí en Capital y que realmente tuvo así como una explosión hace un par de años en donde se multiplicó. Yo de hecho ahora estoy viniendo desde Córdoba, en donde hubo en Los Hornillos, en Villa Las Rosas, en Nono, en Capilla del Monte y en San Marcos Sierras. Y bueno, de ahí me vine para acá, que es a la primera FLIA Bolsón, que es buenísimo. Y es un poco gracioso porque me fui de una meca hippie a otra meca hippie. Y la verdad es que es un poco bizarro, pero bueno, acá estaba muy feliz. Porque nada, mucha gente quería allá, mucha gente quería acá y está buenísimo. El contexto en donde se dan los encuentros, que es como nada, marca ahí que hay una necesidad de que la cultura, ponele alternativa, se vaya difundiendo y moviendo y expandiendo y multiplicando. Está buenísimo también que gente de cada lugar esté activando, no sé, acá está Yamile, que es de la FLIA de Rosario. En cada lugar tiene como su grupo de gente que es la que activa la FLIA y eso es fantástico. No sé, por ejemplo, en San Marcos estuvo gente de la FLIA Rosario, gente de la FLIA Oeste, había gente que activa la FLIA en cada lugar y estuvo buenísimo.
Tito, ¿qué es la FLIA para vos?
Bueno, yo cuando me puse a pensar qué se podía decir, me acordaba un poco de la historia mítica. Yo no estuve en los inicios de la FLIA Buenos Aires, pero lo que nos cuentan los que sí estuvieron es que surgió un poco como una propuesta en contra de la Feria del Libro. Había una gente, unos locos de allá, Maldita Ginebra y Pablo Strucci y demás, que son gente de foros de poesía y de literatura que están hace un montón en Buenos Aires, hacían una pequeña feria en la puerta de la Feria del Libro oficial, que se hace allá en abril, y a la gente que traba le decían, en vez de pagar una entrada por ver una feria, con esa plata te vendemos uno, dos, tres libros de autores independientes y de temas que por ahí no están apoyados por el mercado. Después, la experiencia fue bastante buena, no vendían libros demasiados, pero como que estaba bueno estar haciendo una feria de literatura independiente. Se propuso en una reunión hacer la FLIA, en lugar de construirse en oposición a un evento oficial, hacer una feria de literatura independiente que tuviera sus propios valores y su propia, digamos, ideología. No es demasiado extensa la ideología de la FLIA, tiene que ver con la gratuidad, con la libertad, con que las editoriales y los autores sean independientes en el sentido de no estar produciendo cosas en pos de un mercado, sino en pos de difundir arte, difundir cultura, difundir saberes. También la FLIA es una fiesta, digamos, donde nos juntamos y nos conocemos, somos todos amigos o medianamente nos llevamos bien, en lugar de competir, no somos, sino que somos colaboradores. Y una pata muy fuerte que tiene la FLIA, y que es lo que también me parece que hizo que prendieran un montón de lugares, es la cuestión de la autogestividad. Se maneja en forma asamblearia, horizontal. Eso para mí es una de las grandes tecnologías en las que se ha avanzado socialmente, superar por ahí la democracia representativa y empezar a probar con asambleas horizontales en las comunidades o en los pequeños grupos de gente. La FLIA funciona de esa manera, funciona muy bien, nos divertimos mucho, la cultura que se reparte y que se ve es buenísima. Entonces nada, es un experimento social que tuvimos la suerte de verlo crecer en nuestra ciudad, que es Buenos Aires, pero que es fácilmente trasplantable a otros lugares, y de hecho eso está ocurriendo. La primera flea que ocurrió después de la flea de Buenos Aires fue la flea de Santiago de Chile. O sea que ya saltó una frontera, y bueno, también hubo en Paraguay, y bueno, estamos esperando que ocurra en Berlín, en Ouagadougou, ¿viste? En lugares así.
Bueno, para los que nos están escuchando por Radio La Negra en este momento, les contamos que estamos acá enfrente de la Biblioteca Popular, y que van a estar la gente acá hasta las 22, ¿no es cierto? Es el horario, y más o menos, y también van a estar mañana desde el mediodía también hasta la noche con la misma actividad. Bueno, no sé, Claudio, si...
Para ir comentándoles un poco también de cómo va a ir la transmisión, sabemos que más o menos vamos a estar transmitiendo hasta las 8, que en un rato está llegando un agente dentro de una actividad por el tema de la mega minería, por el tema de la represión que está habiendo en Catamarca, en distintos lugares, que es un tema que también nos preocupa, que así como estamos compartiendo este momento con compañeros de la FLIA, estamos pensando también que hay compañeros que están siendo reprimidos en otros lugares, que el tema de la mega minería es uno de los temas que también nos competen a nosotros, en la medida que nos compete la cuestión de nuestro espacio, de nuestra vida cotidiana, de los recursos que usamos todos los días para poder vivir, para poder vivir dentro de esto que es tratar de pensarse de otra manera que no sea la que el sistema nos propone para organizarnos y para poder estar viviendo, ¿no? Yo creo que también la FLIA un poco tiene que ver con eso, de compartir, del laburo comunitario, autogestivo, y creo que es un proyecto que está completamente distante de lo que nos propone la mega minería, los proyectos mega...
Sí, lo que nos propone el mercado, así como el arte tiene que ver con la vida y sin arte no podemos vivir, tampoco podemos vivir sin agua, y bueno, son dos luchas que en este caso hoy a nosotros nos interesan y en el caso de la mega minería nos preocupa, es en apoyo a los compañeros de Catamarca, y también una cuestión de tratar de hacer visibilizar por nuestro medio, ya lo estamos haciendo, pero por otros lugares. Por eso la convocatoria es para gente que vaya al Maitén a la fiesta de la Trochita, a juntarse para ir y tratar de Apro Espacio, que es un festival popular donde va a cantar León Gieco, para tratar de también de hacer visibilizar esto, el apoyo y la denuncia de estas cosas.
Bueno, y en un rato van a estar unos compañeros, unas compañeras, no sé exactamente, tocando. Y vamos a ir estando, van a acercarse distintos amigos que van a venir a charlar, a contarnos, a leer algo de su poesía o de sus obras, y bueno, ese va a ser un poco el transcurrir a lo largo de este rato que vamos a estar compartiendo, y bueno, me surgían un par de preguntas más, ¿no? ¿Cómo surge la idea de por ahí de venirse hasta acá, hasta el Bolsón, de decir, bueno, hacemos la feria ya, ¿quién tira la propuesta? ¿Cómo se enganchan ustedes?
Bueno, mirá, el Bolsón en particular, yo vine por una propuesta más personal, un grupo de gente que estamos en un terrenito ahí en Golondrinas, medio rehabitando un espacio que estuvo sin usar un montón de tiempo, ahí viviendo un poco un campamento comunitario, y la FLIA en el Bolsón medio que fue creciendo como crecen las plantas, ¿viste? Así se fue charlando, veníamos a feriar porque somos gente de libros, veníamos a feriar acá a la placita esta de la biblioteca de nombre medio infausto, y nos encontrábamos con gente que también que hace algo muy parecido a lo que hacemos nosotros allá, y se habló de la posibilidad de aprovechar este verano en el que viene gente para acá y armar una fría, así que y bueno, aquí estamos, digamos, colaborando con lo que se pueda, digamos, también muchas veces ocurre que en verano uno por ahí tiene un poco más de posibilidades de viajar, entonces trata de que sus viajes coincidan con filas que se hacen en otros lugares. Con respecto a lo que decías vos de lo que pasó en Catamarca con la minería, también se intenta, otra de las posibilidades que tienen las filas es que la posibilidad de juntar gente sea en lugares donde haya algún tipo de lucha o de cuestión que se necesite visibilizar. Por eso en Buenos Aires se hicieron muchas flías en fábricas recuperadas, en bachilleratos populares, en centros culturales que tienen por ahí algún problema de títulos, en las facultades sociales que tenían un problema con un estacionamiento que habían concesionado y que los estudiantes tomaron. Entonces también como que es muy interesante el hecho de que uno al organizar una tarea, al organizar un evento que sea convocante, poder también sumarle a eso la posibilidad de visibilizar un problema que ya no es por ahí tan estético, sino que tiene que ver, como decía ella, con cuestiones mucho más más acuciantes, ¿no? Que tiene que ver con la vivienda, con el trabajo. Así que bueno, siempre nosotros tratamos de viajar y de estar con esas movidas, ¿no? Así que es un disfrute, es un viaje de placer y a la vez de más placer, ¿no? Por colaborar con otras cosas.
Bueno, ahora en un ratito estamos buscando unos compañeros para que nos ayuden a llevar un poco la feria a la gente que está escuchando por la radio a través de la lectura de algunos textos, de contar, bueno, la historia de un poco de cada escritor, y vamos a ir a un tema musical.
Dale.
En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro. El agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No nos vayamos para atrás. Que la tristeza que hoy nos viene a buscar nos quiere llevar muy lejos, y yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás, vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando llena adentro. El agua siempre crece en la piel.
Bueno, y así, transmitiendo en esta radio abierta, en vivo, la gente se va acercando, y se acaba de acercar Alberto Magnin, y bueno, con una propuesta para contarnos, así que te pasamos el micrófono y vos nos contás.
Dale. Bueno, quería contarles que hoy a las 9 de la noche estamos haciendo mantras y bhajans, que son cantos de la India, musicalizados con instrumentos hindúes, percusión de tablas, merindang. Tenemos también flautas, bansuri, esraj, que es como un violín, y un armonio, que es el que hace la base armónica. Y la participativa es ir a cantar. Las letras son en sánscrito, son todas increíbles, digamos, son letras que vienen de los Vedas, muy antiguas, que hablan, bueno, de las cosas de la naturaleza, de los espíritus y cosas lindas. Y bueno, pero la propuesta es cantar con nosotros, porque tiene un formato como de pregunta y respuesta, y son cantos que se repiten. Entonces se va entrando como en un clima. Y bueno, esa es la idea. Hoy estamos en Manu de Luz, que es una fundación de Susana Nagami, y está atrás del estudio Oscar Silverman. Es en San Martín 1663. Y ahí estamos. Eso es lo que les quería contar. Y vamos a estar todos los sábados de febrero. Ahí.
Bueno, ahí está la invitación para los que se quieran acercar. Muchísimas gracias, Alberto,
gracias por dejarme transmitir.
Bien. Bueno, de a poco entonces vamos a empezar a hacer pasar a los compañeros que están aquí en la Feria del Libro.
Gracias.
Sí, ahora está con Leo. No te estamos haciendo pasarlo. Estamos compartiendo también. Bueno, no sé, por ahí preguntarte cómo surge para vos participar acá en AFLIA. O sea, no es la primera vez que participás. Has dado en otros lugares, como es ahora. No sé, si querés contar algo.
Bueno, hola. Sí, yo empecé a hacer cuentitos para niños, ilustrados, y bueno, fui contactándome con otros escritores, también que se editaban de manera independiente y que se estaba creando así un espacio para difundir nuestro arte, y bueno, me fui sumando a lo que era la FLIA cuando empezó, allá en Buenos Aires, y bueno, es un espacio de organización horizontal donde todos nos juntamos de manera asamblearia y discutimos las posibilidades de hacerlo en un lugar, en otro, apoyando también otras luchas sociales o espacios recuperados, y bueno, siempre aportando ahí un granito de arena entre todos los escritores también.
Bueno, y esto, este encuentro con nosotros escritores te permite presentar tus libros y tu arte, y bueno, si nos querías compartir un cuento para que los que están escuchando quieran venir a comprar Gato Bombay.
Sí, que vengan.
O a compartirlo.
Claro, y que vengan a conocer esto, que es la primera vez que lo hacemos en el Bolsón, que es la Feria de Libros, y bueno, estamos muy contentos de empezar acá a hacer una movida en la comarca, a ver si empezamos a conocernos por lo menos. Yo llegué hace poquito al Bolsón, hace 5 meses, y bueno, entonces es la posibilidad de empezar a conocernos con otros escritores de la zona, que hay bastantes, y bueno, eso es lo importante, y que vengan a conocerlos, porque somos escritores, estamos vivos y estamos distribuyendo nuestro material, y se pueden encontrar con cosas muy interesantes que se pueden sentir identificados, porque están escritos desde escritores que estamos en la calle vendiendo nuestros libros con la gente, charlando. Entonces, eso es otro contacto con que quizás en una librería no tenés la posibilidad de autor y ponerte a charlar, y bueno, acá eso es lo lindo.
¿Cobran derecho de autor? ¿Están dentro de la ley 11.723? ¿Cómo es esto eso?
Y eso depende de cada autor. Pero sí, más que nada vamos por otro lado. Por el lado de difundir las ideas y de estimular que cada uno que escriba pueda editar su material. Y bueno, vamos más por ese lado. Después cada uno, si quiere registrarlo, si quiere ponerle copyright, copyleft, eso está en cada uno. Pero más que nada estamos así distribuyendo nuestro material de manera independiente. Se han abierto muchas editoriales también que trabajan así directamente con el autor, y bueno, están las posibilidades para editar el libro. Si vos escribís o hacés libros, eso es lo bueno, que más allá de los derechos o de los izquierdos, está la posibilidad de difundir tus ideas.
Y antes de que nos leas el textito que tenés ahí, preguntarte, ¿cuándo y cómo empezaste a escribir?
Y en realidad escribía desde muy chico, así como para desahogarme, cuando había cosas que no me gustaban, como que escribía así muy cosas más de desahogo. Después a los 17 tenía mi bandita de música y yo cantaba así las letras de las canciones. Y bueno, después empecé, siempre fui más dibujante que escritor en realidad, entonces dibujaba y se me aparecían las historias y las iba redondeando a partir de los dibujos. A veces aparecían las historias y después entonces trabajaba a partir de lo que escribía en los dibujos, pero más que nada así, como desahogos.
Bueno, te escuchamos.
Bueno,
entonces,
y leo un cuentito que se llama Somos Tierra. Richard era un arqueólogo y encontró en un antiguo centro ceremonial muchísimas piezas arqueológicas de arte antiguo de la Tierra. Estaba muy contento porque de Berlín le habían llegado una propuesta millonaria, un contrato para montar un nuevo museo ahí con todas estas piezas. De noche se acercaba, la noche se acercaba y al otro día vendrían a buscarlo. Dejó todo listo, ahí preparado, y decidió acostarse. Todas las piezas cerámicas apoyadas en el suelo eran muchísimas y estaban bajo el cielo plagado de estrellas. Era la última noche antes de la firma del contrato, y si esto sucedía, sería la última noche de las cerámicas en sus tierras. Ya serían transportadas, despojadas, profanadas. Las piezas cerámicas empezaron a hablarle al arqueólogo. Nosotros somos nuestros antiguos antepasados, que de esta manera seguimos latiendo dentro de la tierra. Con ella vibramos. Richard estaba blanco y tembloroso y escuchaba temeroso. Y las piezas siguieron. Nuestro propósito está aquí. Fuimos cargadas y enterradas, conectadas. No nos lleven. Y el arqueólogo respondió titubeante, pero van a estar bien cuidadas, en peceras refrigeradas, con luz tenue y música funcional. Además, es el único modo que tenemos de seguir conociendo y entendiendo sus culturas. Nos interesa saber cómo vivían y contarse a la humanidad, a la sociedad actual, a lo que las vasijas respondieron. Está bien que nos quieran conocer y estudiar, pero no entendemos por qué tienen que llevarnos, sacarnos de nuestro lugar. Además, a nosotros no nos gusta estar en peceras con música, pertenecemos a la tierra. Nosotras, las piezas cerámicas, ya tenemos nuestra música interna. La tierra es nuestro canal, nuestro medio de comunicación con otros seres y piezas. Y desde acá abajo nos expandemos al cosmos y trabajamos por la humanidad. Le estaban dando una oportunidad única al arqueólogo de explicar cuál era la función específica de las piezas, pero este parecía cegado por el contrato millonario. Estaba más preocupado en hacer su negocio que en entender el significado de las piezas. Le costaba ver lo que miraba y oír lo que escuchaba. Y las piezas continuaron. Somos piezas de la tierra, que mientras nos amasaban nos cantaban y tocaban música. Con sus manos nos acariciaron y nos transformaron. Después, mientras nos pintaban, nos seguían cantando y por eso nuestra música es interna. Está grabada en nuestra piel y en nuestra carne. Luego nuestro estado fue modificado con el fuego. Parte de nosotras se elevó al cielo transformada en humo, mientras seguía la música. A partir de ese momento somos sólidas, el calor del fuego nos transformó y más tarde nos cargaron de ofrendas, y cantos, y más música. Y nos enterraron, nos devolvieron, porque somos de tierra, cargada de energía, transformada, pero somos de tierra. Allí debemos estar.
Por más que pienso no puedo entender, cuánto más que falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café, seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo pero querés más, no sé a qué le dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver, pero si ves miseria cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. ¿Ves que este mundo jodido ya le sale luz? Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? A vos te ilumino sol artificial, solo te motiva lo que es material. El juicio vas a perder hoy, junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti, sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ser, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. ¿No ves que a este mundo jodido ya le sale pus? Y vos estás fregado por ahí dentro de él. Guajando ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré. Ilumina un sol artificial, solo te motiva lo que es material.
tonto de tu vicio vas a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ahí, sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. No ves que a este mundo jodido ya le sale pus, y vos estás fregado fuera y dentro de él, o acaso ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré.
El arte de nuestros enemigos es desmoralizar,
entristecer a los pueblos.
Los pueblos deprimidos no vencen.
Por eso venimos a combatir por el país alegremente.
Nada grande se puede hacer con la tristeza.
En la murga del barrio,
Arturo Jauretche.
Que no necesita fueros.
Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te pintamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te atacan en equipo.
Bueno, volvemos a esta transmisión por Radio La Negra 90.1, radio abierta desde la Biblioteca Popular, desde la Feria del Libro Independiente, etcétera. Ah, y estamos con Tito de nuevo, que bueno, queríamos aprovechar para que nos lea algo, nos cuente algo, y bueno, te pasamos el micrófono.
Bueno, voy a leer de mi librito Métrica, que es el libro que compila todos mis experimentos de poesía, si más formal, digamos, con metro, rima y demás. Como por ahí en los 90 se perdió mucho eso, la mayoría de los poetas laburaban en verso libre con una temática como bastante minimalista. Y a mí siempre me gustó Miguel Hernández, y me gusta Machado, y me gusta la poesía del siglo de oro español. Decía, bueno, alguien tiene que escribir sonetos. Entonces yo me puse a escribir eso, y la verdad que está bueno. Así que bueno, voy a leer de dos poemitas, voy a leer de este libro. El primero se llama Disámara, y dice así. Algún azar provisto de carácter inquieto tiñó de poesía su destino de fruto. Demora la caída hasta el borde del vuelo, y en el rumbo espiral que le tiende el espacio, su diseño despliega aleteo de insecto. La Dizámara danza y su danza vibrante está compuesta de aire y de música queda, cifrada en partitura de genes y moléculas. En su vértigo grácil es aliada del viento con su aspa de libélula. No precisa testigos ni germinar semilla para justificarse, para ser tan perfecta. Y ahora un soneto que se llama Acerico, que Acerico, por lo general lo explico porque por ahí no todo el mundo lo sabe, es como un alfiletero, es una almohadita de algodón o de lo que fuera donde se clavan los alfileres y las agujas. Nuestras abuelas tenían todas eso. Acerico, aunque vos raramente has enhebrado, perezosa y mental, de acero el ojo, aún así, diariamente y con enojo, mi acerico dejás atravesado. Yo no sé si se trata de un porfiado caprichito, de algún hastiado antojo, pero de tus fruncidos labios rojos, los dardos van directo a mi costado. Si la piel fuera paño, nula huella la aguja dejaría, y el relleno, si estopa o algodón, igual de bueno. Mas de espíritu y sangre, carne y pella, mi acerico fue creado, y aunque pleno, así lo va llenando de veneno. Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Buenísima.
Tito, gracias. Y una pregunta que a mí me quedaba antes que te vayas, porque escribir soneto, ¿cómo se labura eso? ¿Cómo laburás la técnica de sentarte a escribir un soneto?
Bueno, no sé, mi forma es particular, no sé si hay una fórmula así preestablecida, pero el soneto tiene una forma, tiene dos estrofas de cuatro versos, dos de tres, puede ser de verso menor, o sea, de ocho sílabas, hasta de 14 alejandrino, en el medio de todas las opciones, y tiene una rima que tiene que ser consonante, entonces bueno, tenés un montón de cuestiones formales que tenés que responder, es como jugar al ajedrez o hacer crucigrama. Y después, bueno, en ese formato tan duro, vos tratás de meter una idea o un concepto o algún juego poético que tenés y como muchas veces pasa con las restricciones, te bloquean por un lado pero te hacen crecer para otro. Entonces es como muy interesante jugar a ver qué salir. En general uno termina ganando de su propio inconsciente, del lenguaje, palabras que por ahí te riman y que no sirven o viceversa. Entonces es como un juego y bueno, después uno va tomando como una cancha, ¿viste? Y hay que amar también el género, digamos, la forma poética. Te tiene que gustar. Yo tengo un gran ídolo que se llama Daniel Giribaldi, que es un poeta de Buenos Aires, que en la década del 60 escribió un libro que se llama Sonetos, que son sonetos así súper formales, re bien escritos, pero tangueros y lunfas. Entonces yo dije, claro, esto no está muerto, digamos. Se puede retomar esa forma y hacer algo que esté bueno. Por eso es algo también, digamos, está bueno, revivificar algo que se está por morir, si está bueno, tirarle una onda para adelante, quizás inclusive más vanguardista que hacer lo que todos los modos haciendo. Así que bueno, es como un divertimento para mí, también creo que tiene que ver con la poesía, así que nada, pasa por ese lado.
Bueno, te agradecemos por esto, qué bueno poder compartir cómo cada uno puede ir expresando lo que le pasa y qué le pasa con lo que va expresando, además.
Sí, y aparte esto de que, bueno, toda la gente que nosotros sus textos son gente que está haciendo arte, que expresa lo suyo y que no necesitamos el permiso o la habilitación de un otro que diga si son o no sus libros publicables. Eso es lo importante. Se sale del mercado y eso nos permite a nosotros de literatura. Porque si no estamos como encerrados en lo que creemos que es bueno para nosotros, y quizás lo bueno para nosotros está acá y no en librerías comerciales.
Sí, para mí sigue siendo este evento de la FLIA, con todo lo que va sucediendo en el entorno, con gente que se acerca, con la música que va a venir, con la marcha que va a pasar, digo, esto de lo comunitario, del laburo colectivo, de la cosa autogestiva, de gente que quiere poder expresarse y que se junta con otros que están en la misma en función de poder hacer algo en común y de poder crecer y de poder potenciarse en el laburo de todos. Así que a mí eso es una de las cosas más lindas de este espacio y de poder estar compartiéndolo en este momento.
Está buenísimo. ¿Te parece que vaya musical así seguimos buscando escritores?
Dale.
Yeah.
Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra.
¡Yuhu! ¡Viva!
Radio La Negra, radio sin publicidad.
...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial.
Bueno, estamos otra vez acá en Aflía, recorriéndola, recorriendo sus escritores, sus publicaciones, y estamos ahora con Lee, que es de Mallín. Y bueno, que quiere compartir un texto con nosotros. A ver, Lee.
Bueno, hola a todos. Vamos a leer pedacitos de La para humanos conscientes, que tiene como subtítulo Porque la utopía se vuelve realidad. Y vamos en eso. Renunciemos a intereses particulares a favor del bien común. El interés material va a pasar a segundo plano. Vamos a ser ricos y amar si te aman. Es que así el universo puede apoyarnos. Y vamos a seguir así, salteando. El 50% de la población mundial recibe el 1% de los bienes materiales en circulación, por lo que espero que a nadie le sobre y que a nadie le falte, sino que se reutilice toda materia, porque la acumulación conlleva putrefacción y es una muestra de desequilibrio. Desaparecerán las clases sociales y el ser humano se distinguirá por mérito propio y no por sus bienes materiales. Ser rebelde es apenas ser uno mismo, con coraje y conciencia. Vamos a leer de otro ladito. Porque la nueva humanidad, que es tan antigua, ha despertado. La guía verdadera habita en nuestro interior, el afuera enseña. El adentro conduce. Y ahí viene una explicación de cómo podemos meditar día a día. Y de lo que habla la guía es de cómo podemos estar en conciencia, curarnos como individuos, curar la familia, curar nuestras amistades, curar nuestra alimentación, curarnos, ¿no? Curar este planeta que pide a gritos que no lo reventemos más. Porque, por ejemplo, ayer estaban golpeando a madres con bebitos en Catamarca, y eso es grave. Y sigo con la guía. No podemos ser indiferentes al dolor de los demás. Seremos policía, ejército, funcionarios públicos. La gente que no responde al bien general, los violentos, los que tienen conductas que agreden la felicidad, deben ser curados para que las nuevas generaciones reciban un planeta en paz, ya que la paz es una práctica consciente que empieza en el alma de cada uno.
Muy bueno, muchísimas gracias, Lee. Te hago una pregunta, ¿hace cuántos años vivís en El Bolsón? No,
gracias. 38.
¿Y hace cuántos años escribís?
Desde niña.
Nos gusta mucho escucharte y bueno, y también como ejemplo para que toda la gente que todavía no se anima a publicar lo suyo también se anime a publicar, porque todos tenemos algo importante para decir.
En el Catamá, y a mí me traía también, vos contabas que sos de Mallín, lo que hemos ido trabajando este año también con proyectos que vienen, que como que se imponen de afuera. Y bueno, por ahí tiene que ver justamente, vos decías, con la cuestión del acumular en lugar del poder vivir de los recursos que uno tiene, de lo que fluye. Por ahí podías contar un poquito también cómo fue ese proceso y cómo vos viviste todo esto que tenía que ver con este proyecto de la Pampa de Luden y todas estas cosas.
Bueno, en general los mallineros estamos todos no queriendo que pase algo así. Es la fuente de aguas de tantos, viste, de todas nuestras chacras, y también porque en realidad queremos un turismo consciente, ¿no? El turismo que tira papelitos y filtros de cigarrillos. Queremos al revés, dar la oportunidad de vivir nuestro lugar desde otro lado, desde el lado de la conciencia, de la alegría, de volver a la tierra, de ver que el alimento se recoge cuando se siembra, que no es una cosa que cae más, ¿no? Y que bueno, que es de todo. Es lo nuevo que el mundo está dominado por poca gente, que las multitudes se creen que ese dominio es cierto, y en realidad es una estupidez, porque nadie debe dominar a nadie, simplemente tiene que haber leyes de convivencia y de amor a la humanidad, de equilibrio, ¿no? Y bueno, el Machine en general no quiere ese megaproyecto. Sí queremos nuestro cerro, sí queremos que se desarrolle y que crezca, pero no queremos megaproyectos que van en contra de nuestra vida.
Bueno, y así como está toda esta movida que han hecho ustedes para defender, y que hemos hecho entre todos también para defender la Pampa de Luden, nuestra agua, nuestros recursos, ha habido a lo largo del año también varias movidas en la zona para pelear, para defender la tierra, para defender esta forma, y también vivirla, ¿no? Esta forma de vivir, porque creo que no tenemos ninguna receta hace o cómo se
Porque la cosa es que, ya que, perdón, ¿qué voy a decir? Es evolución, es de evolución. Entonces este es dar un salto cuántico, que es el paso de un lugar a otro sin camino intermedio, o sea, das vuelta a la tortilla y decís de otra manera. Y vivirla de otra manera, en amor, en tolerancia, en aceptación de creencia, ¿no? Que la visión sobre el mundo, sobre todo, viene por distintos lados. El bien común es simple, no es una cosa retorcida y complicada, sino que las cosas son muy simples, y significa el respeto a la Pachamama, el respeto a la tierra, las generaciones futuras y por nosotros mismos, ¿no? Como, bueno, a despertarnos, a vivir desde otro lado.
Bueno, te agradecemos la transición con un poquito de música y, bueno, seguimos escuchando a compañeros y compañeras que se acercan a leernos y a contar su poesía y sus trabajos.
Gracias a ustedes.
El agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda. Te acostumbras, acostumbras, Jota, también te acostumbras. Para ti más allá de nadie, tu cama y culpa, acostumbrado, también acordar. Me da la cosa, te acostumbras, alma te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelve ya. A tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a hacer un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás.
señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré.
A tu barrio de lujo enfrente a Villa.
Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré.
La señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Acostumbraré.
Cara de hambre, dame algo para que haga por frente la villa.
Agua San Cristian, el
firmamento, el popular.
Pipi por ahí, terminó lo que podía.
A la media de libro y ahora con Paito, contame y escribir, empezaste a escribir.
Bueno, a escribir esto, a después de la escuela con cine y asesinado. Un tiempo me, así, sin mucha academia encima, se puede hacer lo que vos pensás, lo escribís en unas hojas, lo fotocopiás y lo sacás y está buenísimo. Y a un costo re barato, hace un tiempo salían baratas las fotocopias, así que podía vender a costo, estar y por eso que vivimos con, sí, viste que no se hace. Caso de corazón, había un pibe que contaba la cantidad de fotocopias, la multiplicaba y el costo era 50 centavos por el hecho de que copiarlo, ¿no? Entonces, el hecho de bueno, así que yo me enamoré de esto. Mi cine de vista a Bangon, siempre una alternativa, ground, y acá hace un tiempo, un par de días, de reír autores de internet, están jodidos, así que se me ocurrió hacer para mí y para amigos y amigas, y empecé los libritos y vengo con el paño acá, la flía. Hace poquito que vine, salí de este año 2002, que fuera de edad y ya sin muchas ganas de volver. Y llegué a estos pagos y me dijeron de la flía. Así que encantadísimo de venir acá y sabiendo que esto es locura. Y bueno, encantado.
¿Nos querés el texto que te... ¿Da?
Ah, bueno. Acá atrás, yo antes de años nada más. Y después también... adquisición. Si hacía algo, podía truquear, necesitaba pasar por el dinero, por una mesa, un fan de 5 centavos, por cualquier abrazo, como tenía, y un montón así surgió, así. Bueno, los primeros números escribía pavadas, de esas las que escribe uno en un cuaderno y no se atreve a mostrar a nadie. Bueno, yo me animé, y bueno, por suerte ha tenido repercusión en las personas. Yo creo que, yo no creo en las masas. Yo creo en las individualidades y creo que nos tenemos que ir liberando, ¿no? Como cuando jugábamos al ladrón del policía, creo que era, que te encerraban y te tocaban y salían. Así que, bueno, tengo un texto corto que se llama Planea. Me tira al pasto boca arriba, un ave planea. Un carancho o alguno de esos bichos hermosos. ¡Qué placer! Se deja llevar por el viento, se inclina un poco y vuelve al mismo sitio, sin aletear, mantiene extendidas sus alas. A mí la brisa me desordena el pelo, a él o a ella le acaricia las plumas. Acá abajo un colchón de pasto con un montón de hojas, hormigas, ramitas, piedras. Allá un colchón de aire, únicamente el pájaro, bañado en cielo. Salir a volar, a planear, posarse en una rama o en un alambrado, ¿cuánto tiempo caminan? Si para eso mejor las alas. Condenado a los ñandúes y las gallinas, que correrán mucho pero no alcanzan las nubes. Y desde allá arriba se ve todo más chiquito, los árboles, los campos, las personas tan chiquitas, como si no pudiéramos hacer daño. Y de un picotazo comerse las casas, ¿pero para qué? Sabiduría tendrá el ave, que contempla el mundo plácida, disfruta el aire y la brisa, y con cazar un bichito se conforma. Desinteresada de otro asunto que no sea vivir. Bueno, ese es una pequeña observación. Simplemente se nota que no sé escribir mucho, pero
ya
bueno.
Ya tenés admiradoras, te digo, por acá atrás, ¿eh? Hay varias.
Bueno, gracias a la señora que aplaudió.
Muchas gracias.
Y bueno, le quería contar uno más gracioso.
Dale.
De este fanzine. Se llama Raros Paninados Modernos. Y bueno, está basado en las críticas de mi vieja, sobre todo. ¿Te hiciste algo, che? Una masacre. ¿Te lo cortó el carnicero? ¿Muerde? ¿Cuándo te vas a hacer la podadora? Andate a freír tus churros, vos, con esa porra. ¿Por qué no vas? Yo te doy la guita y te haces un peinado como la gente.
Mirá qué ridícula la vieja de la esquina. Parece que tiene un mono en la cabeza. Si te quedás bien cortito, nene, así pareces una chica. Y vos, nena, ese corte de varón, sos una señorita, querida. ¿Dónde quedaron aquellas épocas? Ay, Dios mío, virgencita. Encima el flequillo raro ese que te tapa los ojos, no ves nada. Yo no entiendo si es por moda o te agarró la rebeldía. Te agarró la rebeldía. Me da vergüenza, hacelo por mí. Dale, cortate bien el pelo. ¿Qué van a decir los vecinos? No seas ridículo. Si no, en la noche agarro y te lo corto yo. ¿Vos qué querés? En esta familia tenemos principios. ¿Qué vamos a respetar? Si vos querés estar acá, tenés al menos que hacer lo que los demás no les moleste. Y a mí me molesta. Yo con vos así no salgo. Me hago como que no te conozco. Esos pirinchos parados que te quedaron atrás. Y las mechas, ay. Te lo cortaste vos, ¿no? O te lo hizo alguien que no te quería, porque no te quedó muy prolijo que digamos. Se te va a caer, después te vas a quedar pelado, me vas a decir, ah, tenías razón. Yo en mi juventud tuve esos rajes pavos y una vez me quedó cualquier cosa. Ni te animes, ni te atrevas. Y basta. Liberación cabelluda. ¿Sos vos o sos tu pelo? Bueno, muchas gracias por el espacio. Amor y revolución. Y revolución sin amor no tiene sentido y la revolución del amor solamente no se puede. Así que a luchar a las calles. La poesía está en las calles. Y muchas gracias por el espacio.
Buenísimo, muchas gracias.
Gracias a vos. ¿Cuántos cuadernos tendrán? Montones de cosas así que la gente no se anima a mostrar, ¿no? Porque esto decías, esto es como lo que estaba dentro de mi cuaderno que antes no me animaba a mostrar y bueno, ahora me animo a mostrarlo. Creo que hay mucha subestimación de lo que somos capaces de hacer también, ¿no? Porque esto perfectamente puede ser expresado, contado en cualquier lado y la verdad que te agradezco de haberlo compartido y que es muy lindo para...
Bueno, a ver, muchas gracias. Y hablando de eso, acá hay unos fanzines muy lindos que hicieron hace un tiempo en la Biblioteca del Río, donde mañana va a ser la jornada, que se llama El Tizazo. Y bueno, aparte de toda la información buenísima que tiene, ya sea denuncia, cuentos, dibujos de chicos que están re buenos, del Tizazo estoy hablando, está hecho también con collage, con dibujos de niños, y bueno, dando participación a todas las edades, con una desvergüenza hermosa. Y bueno, acá están presentes los chicos y chicas de allá. De vuelta, gracias.
Gracias a vos. Y bueno, recordamos a los que nos están escuchando que mañana va a seguir esta actividad desde las 12 del mediodía hasta las 22, pero en la biblioteca del barrio Los Hornos.
Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue vivir ante un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Pero mi corazón, perdo sal, por donde dejarse llevar. Ahora había que seguir, poner cabeza y aguantar el tirón. Que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Hablaba de lo bueno que puede fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir.
Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón.
Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente sos lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Y eso ya depende de vos.
Agencia de Noticias Prensa del Pueblo.
www.prensadelpueblo.blogspot.com.
Prensa popular de la comarca y del Bolsón. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Sería muy bueno saber y no pensar, sería de nuevo saber pa' nunca hablar, ser un fantasma deambulando por ahí, ir levitando ajeno a todo y no sentir. Pero no puedo, es más fuerte que yo, lo veo todo, la rabia sube la presión, me transformo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en la radio abierta, en la Feria del Libro Independiente. Estamos con una compañera, Alejandra Geist, que, bueno, ella es docente y escritora también. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy feliz acá con una Feria del Libro, aparte independiente. Me toca de cerca, porque también escribo hace muchos años. Así que, bueno, se me ocurrió elegir algo para leer, intentando describir el momento de creación del poeta.
Contame un poco eso, cómo llegaste vos, porque vos editaste un libro. Quería saber cómo fue ese proceso, cómo llegaste vos a plasmar todo eso que ibas escribiendo en una sola obra.
En realidad fue un proceso de muchos años, porque renegaba mucho de publicar un libro. No tenía otras ideas, entonces lo que solía hacer era lo que contaba hace rato un compañero, que era imprimir hojas y regalarlas en los colectivos, en las calles, leerlas en las calles, hasta que, bueno, llegó un momento, creo que es a veces como un momento que uno siente que, bueno, es el momento de juntarlo, y lo edité hace muchos años, y ahora hace un par de años lo volví a editar, pero los hago yo, artesanal, los imprimo, los corto, los pego, lo hago todo a pulmón.
Bueno, entonces, ¿querés compartir algo? Contame, bueno, cómo se llama y léelo.
Bueno, en realidad es un poema que intenta describir ese momento de creación mágico. No hay palabras que puedan narrar ese momento. Los que escribimos siempre intentamos atrapar esos momentos con las palabras. Por suerte, nunca lo logramos. Se llama Éxtasis Poética. Todo nace en un instante de sonido, de silencio, y estalla con palabras desbocadas que fluyen descontroladas como salvajes caballos de metáforas y verso que llevan al poeta a impensables mundos aún no nombrados, aún no creados, sumiéndolo en un éxtasis poético de extraños hechizos y emociones arrebatadas, de candentes pasiones, de sentimientos místicos y antiguas voces aún no acalladas. Y es la locura pariendo vocablos viscerales provenientes de recónditos parajes ocultos e inimaginables del alma, cobrando sentido en el éter de momentos marchitos y efímeros, pujando desde las entrañas como ancestrales volcanes incandescentes explotando más allá de la vida y de la muerte, más allá de las propias venas del artista, que queda a merced de traviesas musas que juegan, seduciéndolo apasionadamente y desnudándolo de cómodas corazas y acostumbradas caretas, arrebatándole la cordura en una luz de vértigos orgásmicos y placeres primitivos, como si se desangrara en cada tazo de ti sobre el papel y desgarrara acartonados misterios para volver a la vida, ardiendo bajo las llamas eternas de la creación.
Muy lindo, Ale, me encantó. Muchas gracias. Y aparte, bueno, encontrar las palabras para poder poner y plasmar un montón de sentires y emociones y cuestiones que muchas veces no encuentran ese laberinto dentro del lenguaje. Es algo maravilloso y que no muchos tienen el don de, qué sé yo, creo que todos igual tenemos el don de la palabra, pero no muchos tienen el don de ponerlo con tanta belleza, tanta estética. Así que bueno, ¿querés contarnos un poco de tu libro, de Hechizos de Alas, no?
Sí, el libro se llama Hechizo de Alas, y lo que decías recién del don, en realidad el don lo tenemos todos. Lo que hay que tener sentía, porque es más fácil desnudar el cuerpo que desnudar el alma. El alma a veces, así que más valentía. Es el libro Hechizo de Alas, hay una página en Facebook también que se llama Hechizo de Alas, donde se pueden leer los poemas, imprimir, son, una vez que son escritos, yo digo que pertenecen al universo. Así que, bueno, los invito a leer cuando quieran. Gracias.
Escuchaba recién y decía, me traía lo que decía Peyton hace un ratito también con respecto a poder sacar para afuera. Y todo eso que está en los libros que por ahí normalmente no nos animamos a mostrar o lo que escribimos para nosotros, que animarse a sacarlo y muchas veces romper lo que es, lo que debe, el amor que tenemos encima, lo que nos dicen que somos y en la medida que uno lo puede dar y se anima a mostrarlo es poder tratar de romper un poco esa moral y con ese deber ser que nos quieren imponer.
Sí, totalmente de acuerdo. Justamente yo creo que es ahí, donde, en ese momento de soledad, de escritura, de creación, es donde uno es, más allá de todo, del deber ser. Y es eso lo que tenemos que recuperar, sacar y animarnos a la magia que está dentro de nosotros.
Vamos haciendo una pausa, escuchando Incompetente Radio Abierto 1.
Tu moto como te dé la gana, cada mañana sale el sol, pisa el acelerador, aprovecha que carga la gasolina, está barata, máquina parada, no gana plata, enciende el plan, enciende, es que acaso eres muy agua, es que acaso eres estatua, se despierta el calor, arranca, monta y marcha, gente que se traga el mundo, miren eso, yo soy uno, sacudiéndote la pava, saco gan. Migatones que harán en esta radio y las comidas que hasta solo se salvarán. La luz.
Bueno, y volvemos. Se acercaba. Estas las banderas. Dice Pamir, Fuerza Patagonia, vos, no, Maite, y reclamar.
Bueno, ahora Catacalle, y que también no estar en la violencia que trató sobre el concentro frente a la Biblioteca Sarmiento, poder compartir información y después dirigirnos al Maitén, donde, y bueno, podemos, esperamos una bandera ahí. Así que invitamos a la gente que se sume.
Bien, La idea es partir más o menos a qué hora, si tienen ya aproximado un dato de qué hora estaría.
No, suponemos que en un rato más estaremos saliendo, media hora más o algo así.
Es esto, estar acompañando a la gente de Catamarca que está peleando en Leos, que a lo largo de ya desde hace varios días peleando para que estos megaproyectos mineros, donde la idea es que para que unos sean más ricos, para que haya más oro en circulación, estos tipos poder tirar abajo montañas y como el cianuro y etcétera, etcétera. La problemática de allá que se alejan mucho a la que tenemos acá todos los días.
Sí, y poder expresar mientras podemos hablar, porque los compañeros de Catamarca no están teniendo la misma suerte, se están tratando de silenciar sus voces, y bueno, nosotros desde acá de que esa escuche y que escuche el pueblo de Catamarca y el pueblo de Argentina entera también.
Bueno, estamos acá con Daniel, que trae un pequeño texto como para leernos acerca del tema.
Bueno, es un documento del Encuentro Nacional Antirrepresivo, por la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario, la CORREPI, la Coordinadora Contrarrepresiva y Institucional, el FAM, el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, la Sociedad de Resistencia de Mendoza, AGARRE, que es la Acción Grupal Antirrepresiva de Comodoro Rivadavia, la Corriente del Pueblo de Jujuy, los Jóvenes Curjuy, el Movimiento Campesino de Jujuy, Mocaju, los militantes antirrepresivos de Olavarría, el colectivo de militantes por los derechos humanos del Bolsón, la coordinadora antirrepresiva por los derechos humanos de Córdoba, CAD, Pájaro en la Junta, el gobierno de los tres de la minería, la policía del bloqueo en Catamarca, de 15 alrededor 35 manifestantes. La orden de desalojo acompañada de la que propone y agredir a los vecinos distintos horarios de los manifestantes unidos por que en más hay que boteos a los que el hoy manifestan corridos violentos desde las administraciones que los más rápidos en las casas. Pues, en Tinogata, cerca, la infantería reprimió en la tenta, daron balas de goma, gases, los perros. El saldo, 12 manifestantes. Uno de ellos tuvo que entrar con impactos de bala de goma. Y generaba una causa social. Y yo, desde los inicios de su gestión, no reprimió los hechos, única respuesta a lo largo de la sanción de los accesos de la, y la represión en toda la cordillera, de los hijos en paz, pegan a su detrimento de las condiciones de la cosa pensable para la disposición todo represimiento y incomún alternativo a no a la espacia, a demostrar la gran vida a lo largo de poniendo en riesgo, dando cuerpo a cuerpo y con saques y bloqueos, entiendo y dándole ejemplo que la única salida contra la minería y la represión es a todas las acciones a difundir, movilizar y solidarizarse con la lucha de los compañeros nacionales vivos, sobre de los derechos reprimidos de los seis.
Gracias, Daniel.
Vamos, Claudio, que estamos también desde la radio, a través de la Red Nacional de Medios para todo el país, lo que está sucediendo en esta marca. Compañeros del Algarrobo, ¿nos escuchan?
Sí, te estamos.
Bueno, también aquí en el se está dando compañeros y compañeras que están llegando desde que van a juntarse ahí, de la comarca Paralelo 42 para ir hacia el recital de León Gieco en un inicial que se desarrolla aquí cerquita y llevar a través de las cartas el apoyo al pueblo catamarqueño, a la presión del gobierno catamarqueño. A ver si hablar con alguno de los asambleístas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá acompañando el corazón. Sabemos lo difícil que es. Me cuesta hablar. Reconozco la dignidad y todo el coraje y toda la valentía que tienen. Sabemos los años de Catamarca, 97, está trabajando ahí. Y bueno, nuestro abrazo más sentido, nuestro conecta con ustedes. Esta tarde, ahora en un rato, nos vamos a la fiesta de Rochita, en Etén, a ver si podemos entregar también las banderas en solidaridad con ustedes y al grito de que paren de ir.
Compañeros, también les contamos que mira, no son muchas las personas que nos estamos juntando acá, porque esto fue una organización española, unas 25 personas, pero la idea es que la asamblea lleve estas pancartas que son básicas a este recital. Sí está convocado para el 15, cuando se cumple un año de esta terrible represión que ha vivido la Asamblea del Algarrobo, ahí donde está, y que vamos a estar dando también aquí en Plaza Pagano, en el Bolsón, con una convocatoria hecha por un montón de organizaciones a repudiar la instalación de la ley antirrepresiva, antiterrorista, perdón, y que bueno, que vamos a estar seguramente sumándonos a esa transmisión que se va a hacer a través de la Red Nacional de Medios. Compañeros, desde aquí, desde Bolsón, un abrazo muy grande y no queríamos dejar de saludarlos, los compañeros asambleístas.
Muy contentos de estar en el quinto encuentro de disrupción de Quinta Avenida, que hace que
durían desde aquí, Buenos Aires, Roja, desde aquí, desde Santa Ana, el Pollo Plaza, todas las ciudades del país, ¿no? Y que, como dice el viejo dicho, podrán cortar las flores, pero no parar la primavera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los que están allá, esta lucha. Estamos en compañero FM El Algarrobo, FM que está en el lugar de lo que hace ya está. Que va hacia la minera y los vecinos vienen parando los camiones con explosivos, con cianuro hacia abajo la lumbrera. Allí fue reprimidamente y por eso este 15 de febrero en todo el país se va a amar aquí 11 a Pagano, convocándonos en el y de acompañándolo, que decía del bloqueo es donde se ha instalado, gracias al de medios alternativos, una de estas radios como la nuestra, como Radio La, que transmite la voz de la Asamblea del Algarrobo para todo Andalgalá y para otros pueblos también. Así que bueno, allí en estos momentos, como contaban, se están viviendo momentos tensos porque las patotas promineras, que sabemos que son gente paga, como la que hay en todos los megaemprendimientos, está impidiendo la llegada de manifestantes que esta jornada del 15 de febrero y que van a apoyar, siga reprimiendo, o sea, impedir que se siga reprimiendo, expresa así claramente, ¿no?, a favor de la vida, por la autodeterminación de los pueblos.
Como vemos también, se da una combinatoria de mecanismos represivos, ¿no? Por un lado vemos la represión directa de parte de la policía, cómo se favorece esto a través de la nueva ley antiterrorista, cómo a partir de esta ley empiezan a poder operar con más facilidad todo el aparato del Poder Judicial en esta represión, favoreciendo todos los maltratos que habitualmente tiene la policía para estos casos. Y en paralelo, la otra metodología que se viene utilizando fuerte, que es esta que decías recién, Javi, de las patotas, ¿no? Que es una metodología que se da en todos lados, las podemos ver pagadas por estas mega empresas a gente que por ahí con un par de mangos... un par de mangos para unos pocos les sirven a ellos para poder meterse dentro de las organizaciones, dentro de los pueblos y poder infiltrarse, romper, generar conflictos en cada uno de los lugares donde la gente está reclamando sus derechos, sus condiciones puedan...
La represión se ha estado de la marca, se ha levantado más gente en distintas partes del país. Los cortes o los bloqueos se han vuelto a reiniciar. En Tinogasta está nuevamente bloqueada la ruta, lo mismo en Amaya Valle, así que bueno, me parece que es importante el momento de ese estado, es importante también no caer en la estrategia de la derecha de nuestro país, que a través de sus grandes multimedios como son TN, Canal 13, muestran toda esta situación, pero la tiñen de sus colores, que serán antigobierno, pero también tienen su propia propuesta, ¿no?, de seguir avanzando hacia un país que tampoco queremos, ¿no? Y esto me parece que la Red Nacional de Medios Alternativos lo deja claro en cada una de sus transmisiones. Sí, es verdad, sabe que haya cámaras al mundo porque sabemos que se protege la gente, pero no le va a juego tampoco a esa derecha que se maneja con estos emprendimientos de la comunicación, ¿no?
Así es, y acá estamos muchos compañeros y compañeras que se acercan, y creo que en parte es eso también, construir nuestro propio de los acontecimientos y participando de eso. Espera que tenemos la historia, se cuenta otro, poco es eso, estamos haciendo lo que la gente que se va acercando está pretendiendo, está moviendo bien de esta gana hasta Maidán para remar ese acontecimiento que va a el Batallón Jimbien, y sobre todo poder llevar estas pancartas y información que queremos seguir retransmitiendo desde distintos momentos, en distintos horarios del día también, que se sepa que en la radio pasando, ahí en la radio La Neta.1 esta información está, que se puede buscar en la página de la radio también los audios de los momentos que los compañeros han informado desde allá, que están subidos, la represión, distintos relatos acerca de esto, así que es importante que podamos seguir estando acompañando este proceso y que se siga conociendo todo esto.
Claudio, vamos a hacer una pausa musical y vamos a darle lugar a este grupo de compañeros que vienen a ofrecernos también su música, así que bueno, Rafa, un poquito de música mientras los compañeros se instalan para tocar.
Pastores, hombres, sultanes, mandamases, magnates, murimillos, traficantes, jerarcas, gobernantes, borracha, el poder emborracha, emborracha. Es quien cura esa resaca.
El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Es quien cura esa resaca.
Esta droga altamente adictiva.
Lo he leído en la historia, en los rostros de unos locos que aparecen en la tele cada día.
El poder emborracha, el poder emborracha, el poder. Y después quien cambia esa resaca.
El poder en algodones
se crea siempre así, señores.
El poder se rodea de adulantes,
pero también se cuesta traidores. El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después quien cura esta resaca.
El poder es petulante, el poder es altanero, es soberbio y muy grosero. El poder es vanidoso, creído, insolente, tan bizarro, modesto, delirante, impertinente, invencible, que se cree y de miedo vive preso. Trata sin fulas eterno y de él se ríe el tiempo.
El poder emborracha, el poder emborracha, el poder.
Y después quien cura esa resaca.
El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después quien cura esa resaca.
El arte de nuestros enemigos es desmoralizar,
entristecer a los pueblos.
Los pueblos deprimidos no vencen.
Por eso venimos a combatir por el país alegremente.
Bueno, seguimos acá en La Flía con otros escritores. ¿De dónde son, chicos? Estamos con Pato.
De Buenos Aires.
Con Marcos.
Yo soy Marcos, soy oriundo de Río Gallegos, Santa Cruz.
Y con Luciana.
Sí, yo soy de Jujuy, pero estoy viviendo acá en Bolsón.
Ah, bueno, entonces ya sos local. bueno, buenísimo. Bueno, ellos están participando en la FLIA que se hace hoy sábado acá en la placita que está frente a la biblioteca, que no queremos nombrar el nombre. Y bueno, nos van a presentar los libros que han escrito. Y se los voy pasando para que empezamos por Pato, para compartir el texto, y va a salir, digamos, grabado, porque no ya se nos termina la transmisión. Pero los vamos a volver a escuchar el lunes, seguramente.
Muy bien, muy bien. Bueno, ahí, como decían, Pato es como me llaman, pero a la hora de escribir usamos el grupo artístico al que pertenezco y editorial. Se llama Capuchas Ediciones, y utilizamos muchos seudónimos, ¿no?, para escribir. Yo escribo bajo el nombre de Il Persecutore, es un seudónimo que en su momento tuvo algún sentido, ahora no sé cuál es, y bueno, cada uno le pone el que quiere. Fundamentalmente yo soy novelista, prosista más que nada, pero el grupo hay poetas, músicos, ilustradores, y hacemos lo que se llama la revista Capuchas, que en realidad es un libro más que una revista. Yo tengo algunas, hay novelas, por ejemplo La Noche Americana, que es una novela onírica, es una novela construida a base de sueños, que está escrita como si fuera todo un gran largo sueño que no, ni empieza ni termina. Otro de los escritos es La Flor Ponderada. Es una pieza de literatura porque es una experiencia con un té de floripondio. Es un diario de una experiencia de alrededor de una semana. No tan oscura como todos los relatos que me llegaban de oídas, pero un poco más luminosa, ¿no? Y recientemente, en diciembre, saqué un libro de viajes a Estados Unidos. Yo, más que publicar, que además soy editor, me autoedito. Me gusta escribir, tengo alrededor muchas cosas que todavía no concluí. Ese es un gran problema, ¿no? Pero cuando las termino, salen todas juntas. También soy traductor. Estamos trabajando junto a Leo Chipinti, hoy residente del Bolsón, en un libro de traducciones de cuentos de indios de Norteamérica, Sioux, Navajo, Hopi, Arapaho, que ya prontamente también va a estar acá circulando por el Bolsón, por Buenos Aires y distintos destinos del país, y calculo que Latinoamérica, si nos movemos. Bueno, le cedo la palabra a Marcos.
Bueno, con Luciana empezamos a escribir estos, nosotros hicimos cuentos mutantes, pero no sé si son cuentos, porque no tienen todos la estructura de un cuento, son más que nada escritos. Y los juntamos. En realidad esta es una versión que fue hecha para presentarla acá. La versión original tiene ilustraciones, que bueno, por cuestiones presupuestarias y de tiempo no llegamos a hacerla, así que hicimos una edición para presentar acá, caserita, terminada acá mismo.
Bueno, decía que los cuentos que hacemos están creados a partir de juegos. Tiramos consignas o con imágenes o distintas cosas con las que vamos jugando, y a partir de eso salen los relatos o los cuentos que están acá en este libro, que lo editamos esta vez de manera casera.
¿El nombre del cuento, del libro?
Cuentos Mutantes.
Ya lo habías dicho. Vamos a hacer una rondita. Bueno, si quieren compartir un texto, en otro momento, ya que contamos con algunos que viven acá, los podemos llegar a invitar a un programa en la radio, también por esta cuestión de las técnicas que ustedes manejan para crear, y por esta idea de por ahí que solamente los idea equivocada, ¿no?, que solamente los intelectuales escriben o los que tienen un título académico escriben. Y bueno, para los que por ahí nos están escuchando, les cuento que las tres personas que tengo frente mío son tres jóvenes escritores, y que para nada dan con el perfil académico, no traen colgados diplomas por ningún lado, y sin embargo tienen mucha creatividad, y bueno, y salirnos de esa lógica de que las etiquetas o los rótulos sociales nos dan el poder para hacer algo, sino que lo da el corazón que le ponemos a las cosas. Así que bueno, ya pinta que los vamos a invitar para el programa en otro momento. Pasamos a contar las historias, ¿les parece?
Bueno, quería leer un fragmento de un textito que salió en la última revista Capuchas, Capucha número 9, que se llama Capuchas de piel. El texto de mi autoría se llama La comunidad de las siete palabras, que tiene una pequeña anécdota que fue concebida hace 2 años, cuando también en un viaje por la comarca, que también con mi compañera Ivana y otros amigos de acá del Bolsón, artesanos, nos fuimos para la zona de Puyén, a un lugar muy muy lindo que le dicen el Rainbow. Tuvimos ahí 13 días viviendo del bosque y del río, y ahí surgió un poco este relato, que parte de una cita de Jalil Gibran, que dice: tú y yo no llegaremos a entendernos sino hasta que hayamos reducido el lenguaje a tan solo 7 palabras. Y dice así: llámese experimento por aplicarse a una escala reducida de la población mundial, 7 personas. En realidad eran 8, pero 2 hacían 1 con la comunión de su amor, alrededor de un fuego que ardía en la falda de una montaña. Yo creía, o al menos así lo hice notar, que este lenguaje o sistema de pensamiento no se podría llevar a cabo sino en un estado de evolución humana en el que no haya que pensar en uno mismo, sino solo en los otros, ya que habrá alguien más que piense en uno, que el hambre ya haya sido erradicada, porque el hombre se ha dado cuenta que su alimento brota de la tierra, y que todo lo que linda con lo necesario se obvie hasta el punto que sea olvidado por la memoria colectiva, habiéndose erradicado de todo el libro de texto aquellas innecesidades del decir que entorpecen el camino hacia el entendimiento real. De más está aclarar que cierto tipo de telepatía muy común ya habrá sido desarrollada para ese entonces, cosa que facilitará la tarea para las generaciones venideras. Al principio, la comunidad aisló muchas de las necesidades básicas en el ser humano, como es el comer y el beber y el agradecer por lo que se tiene, siempre conectándolas con colores que brinda el arco iris. En un principio, los seres estaban fundamentalmente preocupados por lograr una comunicación y que ésta fuera lo más sencillo posible, que todos los posibles inconvenientes que pudieran surgir a partir de la falta de satisfacción de las necesidades básicas fueran evitados con la articulación de una sola palabra, la séptima. Y a partir de allí idearon el siguiente esquema de funcionamiento: calor, rojo; positivo, naranja; comida, amarillo; medicina, verde; agua, celeste; negativo, azul; suave, violeta. Y hay un par de conversaciones que se registraron en la comunidad de las siete palabras. Por ejemplo, para encender un fuego: suave, temperatura, positivo, positivo; positivo, suave. Para escuchar un poco de música: suave, medicina, agua, positivo; positivo, suave, suave. Para una conquista amorosa con éxito: suave, suave; comida, agua, positivo; positivo, suave; medicina, positivo; positivo, positivo; suave, suave; suave, suave, positivo; positivo, suave. Bueno, y sigue, y bueno, eso es un poco lo que quería compartir, pero me parece más que suficiente.
Buenísimo, muchas gracias por compartirlo y por darnos la oportunidad de devolvernos esta cuestión del libro como algo lúdico también, de poder adentrarse en el mundo interior de ustedes, que nos lo presten un ratito para jugar también nosotros. Eso está re bueno. Me reí un montón recién. Bueno, pasamos a Luciana y a Marcos para compartir con ellos su literatura.
Oso. Le di una cuchara, una gotita, el dibujo de un oso, la palabra muerto y menos de 3 minutos. Tras un largo silencio y un brote maníaco producto de la ansiedad que provocaba la inoperancia del cerebro, su mano nos entregó esto que sigue. No es recomendable, y discúlpame si soy muy insistente con esto, dejar a mano de un oso una cuchara y una gotita, resulta que hayan por demás divertido jugar a que la super aerodinámica nave cohete capaz de cursar el cosmos a lo ancho y largo que tiene por pomo la de Poxipol, de repente se tope con uno de los más respetables ciudadanos del espacio, el calvo platinado, siempre elegantemente vestido con su saquito marrón, ese con dos botoncitos dorados, quien para no abrumarnos con detalles de su vida personal, omitirá el hecho de ser una cuchara, la favorita de la nena con vincha, que le hunde el marote en té para después lamerlo. Exquisita tortura que le excita y calla, calla, solo él lo sabe, él y el oso, que omnisciente como está, se retuerce por los suelos muerto de la risa, y volteando los muebles y desgarrando las cortinas, haciendo un desastre terrible en la cocina, y después viene mamá y lo encuentra todo así hecho un quilombo, mugre, asco, asco, y descree de mi inocencia. Por eso déjame, si no te jode que te insista con esto, Marta. No es recomendable, diría conveniente, dejar a mano de un oso una cuchara y una gotita. Se desconocen más detalles de lo ocurrido después de escribirse este relato. Aunque resulta una tentación imposible de no atender, el inferir que la mano habría dejado violentamente el escenario, que para estas horas sabemos que es del crimen, refugiándose en una especie de cabanita a las afueras del páramo conocido como el Bolsón, junto con su amante y cómplice, la nena con vincha.
Buenísimo. No sé si le va a parecer un halago o no, pero hasta ahora ya me parecen muy Cortázar los dos. Está muy bueno.
De hecho, uno de los capítulos del libro se llama La tarea de ablandar el ladrillo, cita de Cortázar. Bueno, este se llama Breve reseña de aquella época en la que Mariano, tiempo frío reloj, y Teresa, tiempo calor taza de té, habitaron el mismo espacio. A Mariano le gustaban los relojes. Teresa, en cambio, prefería las tazas de té. Cuando habitaron el mismo espacio, Mariano, hablando acerca de Einstein y de la relatividad del tiempo, de que ayer sería mañana si le diéramos la vuelta al mundo, de que si nos saliéramos del planeta llegaríamos a la China ayer, cosa que Teresa nunca entendió, medía el tiempo frío y numérico con sus bracitos de metal. No es que Mariano haya sido un tipo frío, pero tenía bracitos de metal, que fríos, por ser de este material, medían el tiempo que Mariano relativizaba todo el tiempo con teorías. A Mariano y a sus relojes le parecía absurda la manera de Teresa de medir el tiempo con el calor, pero las tazas de té de Teresa, e incluso la misma Teresa, se le reían a Mariano y a sus relojes. Mariano tiempo frío reloj y Teresa tiempo calor taza de té habitaron mucho tiempo el mismo espacio, y se distraían planificando un posible viaje espacial a la China. Cuando habitaron el mismo espacio, Teresa, para su bien, elegía el único indicador objetivo de tiempo que le permitía que el mismo pasara más rápido en el invierno, su taza de té. Mariano le pedía que prestara atención al reloj colgado en la pared, pero ella se negaba rotundamente, alegando que a su ser, en conflicto con la escala nominal, el método del tiempo reloj le resultaba completamente inútil. En cambio, un sorbo, sostener la taza entre las dos manos y meterme un sorbo de té, para mí, en letra de distracción, es el único indicador posible de tiempo, explicaba. Este método era para ella, además, como ventaja adicional, una clara señal de alarma de su nivel de atención. Si esperando saborear un trago caliente, Teresa se encontraba con una temperatura media, quería decir que había estado relativamente distraída y había pasado relativamente mucho tiempo. Si en cambio esperaba encontrarse con un trago frío y amargo y en lugar de eso se quemaba el paladar, se daba cuenta de que estaba cantándole truco a su ansiedad. No podía explicarlo bien. Era de esas cosas que solo se aprenden por repetir la experiencia. Pero Teresa sabía reconocer exactamente el tiempo que había pasado desde que había comenzado a distraerse saboreando su té. Otra conveniente ventaja del método era que la mayoría de las actividades que la sumergían en la distracción profunda eran casual o intencionalmente acompañadas por la infusión. Mariano quería que ella mirara el reloj, tarea imposible cuando Teresa estaba comenzando a distraerse, distracción que la llevaba siempre al mismo acto reflejo de poner la pava al fuego y el saquito en el pocillo, para volver a suavizar cualquier aburrimiento con ese té que le daría nuevos argumentos para discutirle a Mariano que no podía ser eso de que se llegue a la China antes de lo que se salió de Jujuy.
Buenísimo, han sido, no sé, caracolitos, escaleritas, todo buenísimo. Y bueno, esperamos que sigan haciendo ferias y estando acá y produciendo, que bueno, que se queden en el bolsón y que los que todavía no se quedan, que bueno, que hagan espacios lindos en otros lugares también. Así que bueno, muchas gracias a los tres y bueno, esperamos nos volvamos a encontrar en la segunda FLIA o antes. Muchas gracias.
Nada, no sé si para cerrar quería decir, no sé, que en el mundo está todo dado, solo hay que ir a buscarlo nomás.
Bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir nuestro arte y el arte de todos. Y bueno, y arriba el arte popular.
Y para la gente que nos escuche, que bueno, que se acerca a la FLIA o que se acerca a los espacios de los escritores independientes, porque miren de lo que nos estamos perdiendo por estar solamente comprando libros en el supermercado. Nos vemos.
Pasas la vida llorar, llorar. Llora por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. Llora por un dólar, ríos de amargas lágrimas van al mar. Llora por un dólar, tamaña que es tu desgracia y necesidad. Más sin embargo aún, uno levanta la frente y dice así. Llora por un dólar, trágicos tus lamentos, lúgubre desconsuelo.
Vamos a cerrar esta jornada que tiene emociones encontradas. Por un lado, lo lindo que es estar en una feria del libro independiente, y por el otro lado, tener que estar en la situación de impotencia también frente a los compañeros que están en Catamarca. Uh-huh. Pero bueno, tratando de apoyarlos y de luchar para que no los invisibilicen y no silencien a la gente que lucha por la vida.
Tal cual, difundiendo un poco lo que está pasando allí, aunque lo que congrega aquí son otras cosas, ¿no? Pero que bueno, que se sepa qué es lo que está pasando. ¿Tenías algo para cerrar? ¿Querés leer?
Sí, tenía un texto de Eduardo Galeano, de una pequeña antología publicada hace unos años que se llama Úselo y Tírelo.
Espectacular.
El libro ya está amarillento, pero no deja de ser vigente. Se llama Vergüenza de no tener. El planeta, úselo y tírelo. En el reino de lo efímero, todo se convierte inmediatamente en chatarra, para que bien se multipliquen la demanda, las deudas y las ganancias. Las cosas se agotan en un santiamén, como las imágenes que dispara la ametralladora de la televisión y las modas y los ídolos que la publicidad lanza al mercado. El modelo del año pasado es una antigüedad de museo. El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la libertad de todos. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales, proclama el norte del mundo, y los televisores, predicadores electrónicos, difunden el evangelio de la modernización. El dolor de ya no ser, que otrora cantara el tango, deja paso a la vergüenza de no tener, y el sur, basurero del norte, hace todo lo posible por convertirse en su caricatura. Pero la sociedad de consumo invita a una fiesta prohibida. Las fulgurantes burbujas se estrellan contra los altos muros de la realidad. La poca naturaleza que le queda al mundo, maltrecha y al borde del agotamiento, no podría sustentar el delirio del supermercado universal. Y al fin y al cabo, la gran mayoría de la gente consume poco, poquito y nada necesariamente. Para garantizar el equilibrio de la economía mundial mediante sus brazos baratos y sus productos a precio de ganga, brazos y productos que cotizan cada día peor, mientras la tecnología suprime mano de obra y sustituye materias primas en los laboratorios. En un mundo unificado por el dinero, la modernización expulsa mucha más gente que la que integra. Para una innumerable cantidad de niños y jóvenes latinoamericanos, la invitación al consumo es una invitación al delito. La publicidad te hace agua a la boca y la policía te echa de la mesa. El sistema niega lo que ofrece y no hay Valium que pueda dormir esa ansiedad ni Prozac capaz de apagar ese tormento. La lucha social aparece en las páginas policiales de los diarios, tanto más que en las páginas políticas y sindicales.
Bueno, Laura, y con los aplausos al grupo Marandina que está tocando acá en la primer feria del libro independiente en Bolsón, nos vamos despidiendo, Claudio. Yo los dejo.
Sí, nos vamos despidiendo. Hemos podido charlar, contar cuentos, compartir con amigos que estaban dando vueltas. El programa lo fuimos haciendo Rafa en la operación, Laura, Ana, Javi, yo, los chicos que han dado vueltas y han ido pasando a lo largo de la tarde. Y bueno, esto, nos estamos despidiendo.
Sí, nos despedimos y bueno, seguimos transmitiendo lo que siga pasando en Catamarca y bueno, nos volvemos a reencontrar seguramente en otra transmisión.
Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí.
Gracias.